La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El huracán Milton avanza por el Golfo de México mientras la Florida se prepara con evacuaciones obligatorias y cierres de aeropuertos. A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los candidatos intercambian acusaciones de desinformación a los electores. Y el asesinato de un alcalde en México enmarca el anuncio de la estrategia de seguridad que la presidenta Claudia Sheinbaum presenta a los mexicanos. Hoy es martes 8 de octubre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La Florida se prepara para el embate del huracán Milton, cuyo potencial representa una amenaza extremadamente grave, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Informa Judith Martín Rodríguez.
Con vientos máximos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora, el huracán Milton disminuye su fuerza hasta convertirse en un ciclón de categoría 4 luego de haber alcanzado su máximo potencial por las aguas del Golfo de México. Sin embargo, a medida que avanza y se aproxima a la Florida, los meteorólogos advierten que su impacto será devastador, al tiempo que esperan que vuelva a crecer en intensidad durante la jornada de hoy. Según el pronóstico, Milton llegará al estado de la Florida el miércoles por la noche y es su trayectoria que obliga a millones de residentes a permanecer bajo alerta. Casi 2 millones de ellos se encuentran bajo órdenes de evacuación. Una situación que deja imágenes históricas en carreteras y ante las evacuaciones masivas, el gobernador Ron DeSantis ofreció información sobre la logística del estado en los momentos previos al embate.
Podemos esperar y orar para que se debilite, pero a partir de ahora este es un huracán feroz. Actualmente no hay escasez de combustible en el estado de Florida. El combustible continúa llegando a los puertos de Florida, sin embargo, hay largas colas en algunas gasolineras. Ha habido gasolineras que se han quedado sin combustible, pero se están reabasteciendo.
En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos insta a los residentes de la Florida a seguir las recomendaciones de los funcionarios locales y alerta que el ciclón azotará cerca del área metropolitana de Tampa, hogar de más de 3 millones de personas en la costa oeste del estado, donde todavía se recuperan del devastador paso del huracán Helen hace menos de 2 semanas. A estas horas y por orden del gobernador DeSantis, no se permite la circulación de vehículos del este hacia la costa del Golfo. Todos los carriles habilitados son para salir hacia el norte y el este. Alimentado por las aguas cálidas del Golfo de México, Milton evolucionó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en menos de 24 horas. Sin embargo, el rasgo que más llama la atención es su tendencia al desplazarse hacia el este, y es que habitualmente los huracanes en el Golfo se mueven en sentido opuesto y hacia el norte. Según señalan científicos atmosféricos, la trayectoria de una tormenta desempeña un papel clave a la hora de determinar dónde se producirá la mayor marejada ciclónica. En el caso de Milton, se espera que estas inundaciones costeras se produzcan en la costa oeste. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos comenzó su nuevo mandato de 9 meses con el desafío de abordar temas de interés nacional como el aborto, la legalidad de las armas fantasma, las restricciones a la pornografía en línea en algunos estados y las regulaciones sobre productos de vapeo, entre otros. Durante su primera sesión, los jueces del máximo tribunal decidieron desestimar una apelación interpuesta por el Departamento de Justicia estadounidense, con el cual se pretendía dar valor a la decisión de un tribunal inferior que obligaba a los centros médicos en Texas a practicar abortos a mujeres cuya situación clínica requería un proceso para estabilizar su condición. Vale la pena aclarar que Texas es uno de los estados en el país donde las leyes contra el aborto son más severas y solo se avala este proceso en casos donde existe un riesgo de muerte para la madre o cuando se presenta un deterioro sustancial de alguna función corporal importante. En otro proceso paralelo, el máximo tribunal rechazó un recurso presentado por algunos legisladores republicanos en Pensilvania, con el cual se pretendía exigir a los electores de ese estado un registro adicional que demostrara la ciudadanía del votante. Hoy, durante la segunda jornada del nuevo mandato, los jueces del Alto Tribunal de Justicia en Estados Unidos escucharán argumentos sobre un caso que involucra regulaciones para las armas fantasma, que son artefactos ensamblados con partes que no tienen un número de serie, lo que dificulta su rastreo y control. La administración del presidente Biden se ha encargado de impulsar restricciones que exigen la verificación de antecedentes para las compras en línea de las partes necesarias para el ensamblaje de estas armas, una decisión que ha sido fuertemente criticada por los fabricantes, quienes exigen que la norma deba ser revocada.
Y en otra información de política de Estados Unidos, las encuestas de opinión pública muestran que el expresidente Donald Trump va detrás de la vicepresidenta Kamala Harris entre las mujeres votantes. En Carolina del Norte, por ejemplo, el exmandatario prometió proteger a las mujeres que, según él, son más pobres, menos saludables y menos seguras que cuando él era presidente.
Ellas están pagando precios mucho más altos por los comestibles que hace 4 años. Ellas están más estresadas, deprimidas e infelices que hace 4 años. Voy a arreglar todo eso, mujeres.
Y de hecho, que el acceso al aborto es una de las razones por las que Donald Trump, quien nombró a jueces de la Corte Suprema que pusieron fin a más de 50 años de protección federal al aborto, va detrás de la candidata demócrata entre las mujeres en más de 20 estados que impusieron restricciones al aborto, incluido Georgia. La vicepresidenta Harris dijo que allí esta votación es sobre las libertades de las mujeres.
Uno no tiene que abandonar su fe o creencias profundamente arraigadas para estar de acuerdo en que el gobierno o Donald Trump les diga qué hacer con su cuerpo.
Paralelamente, Donald Trump lidera las encuestas entre los hombres, mientras que Kamala Harris, en un esfuerzo por conseguir más votos masculinos, lanzó un comercial del Lincoln Project anti-Trump que dice que Harris es la mejor opción para la clase media y pregunta a los hombres, ¿qué están esperando? Es hora de ser un hombre y votar por una mujer. La economía sigue siendo el tema principal. Donald Trump dice que quitará empleos de otros países y que reducirá costos de energía y bajará impuestos. Kamala Harris, por su parte, promete $25,000 de asistencia para el pago inicial para quienes compren su primera vivienda. La votación anticipada ya está en marcha en 23 estados, pero el ganador probablemente se determinará por los resultados de los 7 llamados estados clave: Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra noticia, la creciente tensión en Oriente Medio obliga a Estados Unidos y a otros países a evacuar a sus ciudadanos del Líbano mientras las operaciones militares de Israel se intensifican. Yoconda Tapia tiene este reporte.
En una expansión de su incursión en el Líbano, el ejército israelí anunció hoy el lanzamiento de operaciones terrestres en el suroeste del país con el objetivo de hacer retroceder a los militantes de Hezbollah de la frontera y, al igual que con sus operaciones terrestres iniciales que comenzaron el 30 de septiembre, el ejército israelí describió los nuevos esfuerzos como operaciones limitadas, localizadas y dirigidas. La campaña terrestre acompaña una ofensiva aérea generalizada que ha incluido ataques aéreos en Beirut, la capital del Líbano, así como en áreas del sur y el este. Y el ejército israelí dijo esta mañana que uno de sus ataques aéreos mató a un alto comandante de Hezbollah, Suhail Husseini, que estaba involucrado en la transferencia de armas de Irán al grupo militante con sede en el Líbano. El conflicto ha llevado a numerosos gobiernos a evacuar a sus ciudadanos del Líbano. Estados Unidos dijo hoy que 2 vuelos facilitados por el Departamento de Estado evacuaron a 180 personas de Beirut a Estambul. Aquí en Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, informó que hasta ahora un total de aproximadamente 900 ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y sus familias han partido en vuelos organizados por Estados Unidos desde la semana pasada, y acotó:
Sabemos que han habido cientos más que se han ido en vuelos comerciales en los que hemos podido bloquear a cientos. Y por supuesto, hay otros estadounidenses que se van en vuelos comerciales en los que hacen los arreglos por sí mismos.
Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió a Israel contra el lanzamiento de un ataque y dijo hoy que cualquier incursión contra la infraestructura iraní sería respondida con una represalia más fuerte. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Regresamos a Buenos Días América. En México, autoridades investigan el asesinato de un alcalde recientemente elegido, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia hoy su estrategia de seguridad. El informe con Sara Pablo.
En la víspera de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dé a conocer su estrategia en materia de seguridad, no cesan los hechos violentos en estados como Sinaloa y Guerrero. Informó que ya se investiga el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, y se evalúa si la Fiscalía General de la República atraerá la indagatoria del caso. De la violencia que se registra en Chilpancingo, la capital de Guerrero, la presidenta argumentó que el sitio no aparece dentro del listado de municipios con mayor número de homicidios y comprometió un informe más preciso de los integrantes del Gabinete de Seguridad. El presidente municipal fue decapitado 6 días después de que asumió el cargo y su cabeza apareció en el toldo de una camioneta. Solo unos días antes fue asesinado Francisco Tapia, secretario general del ayuntamiento.
El lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo. Se están haciendo las investigaciones necesarias para saber pues cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto pues hacer las detenciones correspondientes.
Sobre el plan de seguridad, la presidenta Sheinbaum adelantó que se fortalecerán las labores de inteligencia e investigación en coordinación con las fiscalías y los gobernadores.
Vamos a trabajar en algunos estados en particular con mayor presencia, inteligencia e investigación.
Adelantó que se presentarán propuestas de modificaciones de ley. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Organización Meteorológica Mundial reveló que 2023 fue el año más seco para los ríos de todo el mundo en más de 30 años. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Un informe publicado por la Organización Meteorológica Mundial puso de relieve la creciente escasez y estrés que afecta a los recursos hídricos mundiales y advirtió que el año 2023 fue el más seco para los ríos de todo el mundo en más de 3 decenios. Además, señaló que en los últimos 5 años consecutivos los flujos fluviales han sido muy inferiores a los normales y los flujos de entrada en los embalses han seguido una pauta particular. El documento titulado Estado de los Recursos Hídricos Mundiales expone que esta situación reduce la cantidad de agua disponible para las comunidades, la agricultura y los ecosistemas, lo que ejerce una mayor presión sobre el abastecimiento mundial de agua. En el caso de América Latina, el reporte, considerado uno de los más completos en la materia, enfatizó que América Central, Argentina, Uruguay, Perú y Brasil se vieron afectados por una sequía generalizada que provocó, por ejemplo, una pérdida del 3% del Producto Interno Bruto en Argentina y los niveles de agua más bajos observados hasta la fecha en el Amazonas y el lago Titicaca. Los expertos también señalaron que se redujo las condiciones de descarga fluvial en 2023 y que en todo el continente americano se observaron caudales inferiores a los normales. Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, expresó textualmente: el ciclo hídrico se ha acelerado, también se ha vuelto más irregular e impredecible y nos enfrentamos a problemas crecientes de exceso o escasez de agua. Una atmósfera más cálida retiene más humedad, lo que favorece las precipitaciones intensas. La evaporación más rápida y la desecación de los suelos empeora las condiciones de la sequía, puntualizó. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. La sombra de los apagones en Venezuela sigue generando preocupación entre los venezolanos, mientras sectores de la sociedad civil insisten en presentar propuestas que buscan solucionar la crisis. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El 30 de agosto de este año, Venezuela vivió un nuevo apagón eléctrico en todo el país que, como se ha vuelto costumbre, el gobierno atribuyó a un sabotaje. De acuerdo a un estudio elaborado por la organización no gubernamental Monitor Ciudad, el país se mantuvo sin energía eléctrica durante un promedio de 14 horas, pero hubo zonas que permanecieron entre 30 y 40 horas sin servicio, como expuso Jesús Vázquez, ingeniero y directivo de la organización.
Más de la mitad de las personas nos reportaron que luego que les llegó la electricidad tuvieron fluctuaciones eléctricas y entre baja y alta tensión, el 40-50% duró más de 3 horas en restablecerse la normalidad de esas fluctuaciones. Nuestra hipótesis más probable es que la causa del apagón se debe a la falta de mantenimiento y que fallaron algunas protecciones por alguna descarga atmosférica.
Jesús Armas, también director de Monitor Ciudad, reiteró que es necesario conseguir financiamiento para recuperar el sistema eléctrico del país, pero además insistió en que no basta con conseguir los 20.000 millones de dólares que se requieren para recuperar la capacidad instalada y destacó que debe prevalecer la transparencia.
Lo que queremos es poner a repensar la gobernanza del sistema eléctrico nacional. Hasta el momento, nuestro sistema eléctrico nacional está totalmente estatizado. Las 3 etapas, la generación, la transmisión y la distribución, están unificadas y están todas en manos de Corpoelec. Nosotros creemos que se debe romper ese monopolio estatal, que debemos abrirle la participación al capital privado en Venezuela.
En marzo de 2019, el país sufrió un apagón que se extendió por varios días. En distintos estados, los cortes eléctricos son frecuentes y se han vuelto parte de la cotidianidad de los ciudadanos. Expertos han alertado que el sistema eléctrico venezolano es débil a consecuencia de la corrupción, lo que ha ocasionado falta de inversión y mantenimiento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, la licitación para el proyecto de construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, en Honduras, fue declarada desierta. Informa Óscar Ortiz.
La construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, ubicada en el Caribe hondureño y que sigue siendo objeto de polémica y que recientemente por tercera vez fracasó porque los proyectos presentados no llenaron las expectativas que ambientalistas y expertos esperaban. El ambientalista Óscar Hernández considera que el gobierno debe evaluar otras opciones.
Siempre ha sido una idea descabellada. Muchas personas han manifestado que también esto era una cortina de humo, que en realidad nunca hubo una intención de realizar, porque no es factible ni ecológicamente, ni económicamente.
No obstante, el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, Luqui Medina, rebate los cuestionamientos asegurando que se trata de una campaña para desestimar el proyecto, y aseguró que el proceso seguirá vigente bajo la garantía de la licencia ambiental aprobada para su construcción.
Se mantiene vigente. Mientras esté vigente, el Instituto Nacional Penitenciario podrá avanzar con todos los procesos de licitación que ellos decidan, bajo los mecanismos que ellos también decidan.
Sin embargo, el experto en seguridad Germán Licona afirma que de 3 intentos fallidos de licitación, la mejor decisión del gobierno es desistir del proyecto o buscar otra ubicación en otra zona del territorio hondureño.
Tenemos que volcar la mirada a tierra firme, ya aquí si es propicio entre Olancho y gracias a Dios, construir la cárcel de máxima seguridad que podría albergar hasta 20.000 personas privadas de libertad.
Desde la coalición ambiental en Honduras aseguran que ya se han hecho las convocatorias al gobierno para sostener una mesa de trabajo y evaluar las condiciones del proyecto, pero hasta el momento el llamado no ha sido escuchado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Pasamos a El Salvador. Organizaciones de derechos humanos piden a nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia verificar las acciones de jueces de crimen organizado y del sistema carcelario por presuntas detenciones durante el régimen de excepción. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
Pese a que según la firma encuestadora Sid Gallup, el 84% de la población está en favor del régimen de excepción para el combate a la criminalidad de las pandillas en El Salvador, distintas organizaciones no gubernamentales siguen reclamando la falta de acceso a la justicia en casos que consideran como detenciones arbitrarias en el marco de la medida. Los colectivos de derechos humanos presentaron un escrito en el que piden a la nueva corte en pleno, que incluye a 7 magistrados elegidos recientemente por el Congreso, que supervise lo que señalan como incumplimiento del debido proceso. El abogado Rudy Joya expresó al respecto.
Diligencias como audiencia especial o que entrevisten testigos para que vean que no es miembro de pandilla la persona que han capturado de manera arbitraria y de repente los juzgados niegan esas pruebas.
Por su parte, Samuel Ramírez del movimiento Víctimas del Régimen de Excepción Movir dijo que las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia también deben prestar atención a la falta de respuesta en el tema de las visitas a los detenidos.
Para que la familia conozca en el estado deplorable que están estas personas. Hay una crisis humanitaria en las cárceles.
La Corte Suprema de Justicia informó que entre 2022 y 2023 recibió 6.615 escritos de habeas corpus y de este total, 48% fueron rechazados y solamente 106 casos, que equivalen al 1.6%, fueron admitidos. De todos estos, se emitieron 31 sentencias favorables, lo que representa solo el 0.4%. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América. De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de selecciones, Mauricio Pochettino formalmente añadió a su viejo cuerpo de asistentes a su personal en la selección de Estados Unidos el lunes, en su primer día de trabajo de campo como reemplazo de Greg Berhalter. Jesús Pérez fue nombrado asistente de entrenador número uno. Miguel Miki D'Agostino, asistente de entrenador. Antonio Tony Jiménez, entrenador de porteros. Y Sebastiano Pochettino, hijo del seleccionador, como científico deportivo. El entrenador argentino ha dirigido al Español, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea antes de que la Federación de Fútbol de Estados Unidos lo contratara hasta el final del Mundial 2026. Pochettino dijo durante su conferencia de prensa de presentación que llegaría con su personal. Vincent Kevin, quien llegó como asistente de Berhalter en diciembre, dejó el equipo según ha confirmado la selección. Y el extremo Alejandro Garnacho, el lateral Marcos Acuña se sumaron el lunes a la lista de bajas por lesión que afecta al campeón mundial Argentina con vistas a los duelos de la eliminatoria sudamericana ante Venezuela y Bolivia. El futbolista del Manchester United fue desafectado por una molestia en la rodilla izquierda que, según explicó él mismo, arrastra desde hace dos partidos con su equipo. En tanto que Acuña, de River Plate, fue reemplazado en el segundo tiempo del empate sin goles contra Platense por la Liga Argentina por una fuerte contractura y tampoco estará a disposición de la albiceleste. Argentina, que lidera las eliminatorias con 18 puntos, visitará el jueves a Venezuela en Maturín y cinco días después se medirá ante Bolivia en Buenos Aires.
Estas son algunas de las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les saluda Tony Cano. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes una apelación del cantante R. Kelly, quien pugna 20 años de prisión tras ser declarado culpable de abuso sexual de menores en Chicago. El cantante de R&B, galardonado con el Grammy, cuyo nombre verdadero es Robert Sylvester Kelly, fue declarado culpable en 2022 de 3 cargos de producción de imágenes de abuso sexual de menores y 3 cargos de incitación sexual a menores. Sus abogados argumentaron que un plazo de prescripción más corto para el juicio por delitos sexuales contra menores, que se remontan a la década de 1990, debería haberse aplicado. Los jueces no detallaron sus razones para negarse a escuchar el caso, como es típico. Los tribunales inferiores rechazaron previamente sus argumentos. Los fiscales federales han dicho que el video mostraba a Kelly abusando de una adolescente. La acusadora, identificada como Jane, testificó que tenía 14 años cuando se filmó el video. Aunque The Room Next Door, la habitación de al lado, es el primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar, Tilda Swinton señala que el cineasta español nunca ha escrito en un idioma que realmente hable alguien más. Escribe en el idioma Pedro y está haciendo otra película en otra versión del idioma Pedro, que resulta sonar un poco como el inglés, dijo Swinton. Ambientalista en Nueva York, Swinton interpreta a Marta, una mujer con una enfermedad terminal que decide poner fin a su vida en sus propios términos. Después de reencontrarse con su amiga Ingrid, interpretada por Julianne Moore, Marta la convence de que se quede y le haga compañía antes de seguir con su decisión. Más allá de la narrativa de la película, Swinton dijo que cree que las responsables deben tener voz en su propia vida y muerte. Reconoce que ha sido testigo personal de la partida compasiva de una amiga. Hasta aquí algunas de las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington les informó Tony Cano. El colega Alejandro Escalona sigue de vacaciones.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.